es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
Bueno, hoy tenemos de forma especial sección de economía, pero además tenemos una sección de economía muy especial, porque aquí está nuestro economista de cabecera, Nacho Conde Ruiz. Buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Muy bien acompañado. Fíjate, vamos a hablar de un libro, y de un libro también especial, porque lo has escrito con tu hija Carlota. Hola, Carlota, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida. Bueno, habéis presentado este libro que se titula, el título, La juventud atracada. Intuyo que hablas por tu hija, no por ti, Nacho.
Sí, sí, sí. Hablo por los jóvenes, exactamente.
Oye, es un libro muy interesante, así que os felicito a los dos por esta iniciativa, ¿no? Porque el subtítulo del libro, La juventud atracada, dice cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. El electorado envejecido somos nosotros. Y los jóvenes, pues, están representados por Carlota. ¿Cómo nació este libro, Nacho?
Pues mira, Pepa, digamos que yo lo que observaba es que cada vez que estaba en reuniones con gente de mi generación y un poco a lo mejor mayores, ¿no? Boomers o generación X, siempre había una sensación de que los jóvenes, esta generación de cristal, es una generación que no se esfuerza, que lo tiene todo hecho. Un poco esta es la sensación que yo veía. Y en cambio yo miraba los datos, yo soy economista y siempre estoy analizando y decía, joder, pero si es que estos jóvenes lo tienen peor que lo habíamos tenido ningún joven antes, ¿no? Y un poco desde que entran en el sistema educativo, cuando llegan a la universidad, al mercado laboral, la precariedad, la emancipación muchísimo más difícil, los precios de la vivienda prácticamente no se pueden permitir tener hijos, la emancipación se retrasa, los impuestos, es decir, no se paga, nosotros no pagamos lo que nos corresponde, emitimos deuda pública para poder financiar las cosas, y luego veo que todo el gasto público que se destina va hacia las personas mayores, las pensiones, etcétera, y luego digo, joder, y es que además esta generación se enfrenta a tres retos globales que nunca antes en la humanidad nos hemos enfrentado, ¿no? Uno es el envejecimiento de la población, nunca antes se envejecía tanto como ahora, y eso es una buena noticia, la longevidad ha aumentado mucho, pero es que luego también se enfrentan al cambio tecnológico, la inteligencia artificial, que ya estamos un poco viendo lo que hay, se enfrentan a esto, y por último...
Y al cambio climático, José, ven aquí, claro, que es tu tema este.
Y luego, por último, efectivamente, al cambio climático. Yo veía esta disyuntiva, ¿no?, entre la realidad, que es que lo tienen peor que las generaciones anteriores, y esa sensación de que, bueno, que se quejan de vicio, que son muy, muy, no, muy frágiles, etcétera, ¿no? Y un poco por ahí vino la motivación a intentar escribir, porque veía que estos dos mundos no eran compatibles, ¿no?
Ya. Carlota, ¿y cómo ha sido trabajar con tu padre?
Bueno, a ver, la idea de escribir el libro fue de mi madre, ya que dijo que como es un libro quería ser accesible para todo el mundo, no solo gente que sepa de economía. Entonces, básicamente, por eso dijo que me trabajase yo con él, porque al ser joven, pues son temas que a mí me incumben.
Ajá.
Entonces, básicamente, o sea, él me pasaba sus capítulos y yo lo pasaba, esto era un rollo súper académico, económico, así, a poder ser algo mucho más...
Tú lo traducías, digamos.
Sí. Y entonces, luego yo le pasaba un lenguaje más claro.
Sí.
Y las cosas que no entendía, le decía que me las explicase a mí y así las pasábamos en el libro para que se pudiera entender también todo el mundo.
Claro, pues me parece muy buena idea, ¿eh, Nacho?
Una tarea
pero
muy importante.
Que te tenga que traducir tu hija, eso significa que debes reflexionar.
Es que los economistas normalmente escribimos un poco demasiado complicado, ¿no? Yo creo que también la clave, para mí es un trabajo fundamental, porque aunque me enfadaba cuando me obligaba a recortar cosas, esto quítalo, esto no se entiende, no sabes usar las comas, no sé qué y tal, yo en el fondo... Al final esto es importante porque si no llegamos a la población, pues tampoco tiene sentido, ¿no?, lo que hacemos.
Dices, desde que nació Carlota me he dado cuenta de que nada de lo que se propone desde el sector público o privado se hace pensando en el bienestar de los jóvenes. No hay apenas programas políticos que beneficien a los jóvenes, y lo estamos diciendo a las puertas de unas elecciones generales. ¿Esto sigue siendo así? O sea, no hay manera de que...
Es que...
O sea, ¿por qué? Porque los jóvenes, tú dices en algún momento, votan poco, pero es que, en fin, es que son pocos.
Claro, ahí está un poco, nosotros utilizamos el término la demografía política, ¿no? Tiene que ver con que los jóvenes votan poco, pero eso, mi generación también votaba poco. Es decir, los jóvenes por lo general tienen menor participación electoral que los mayores, porque están empezando, porque digamos que tienen no tienen el hábito del voto, no saben a quién votar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ellos siempre han votado poco, pero lo que ocurre es que cada vez pesan menos dentro de un electorado.
Claro.
Cuando yo era joven, mi generación pesaba el 35% del electorado y por lo tanto pues éramos, nos sentíamos importantes. Ellos prácticamente no llegan al 20%, ¿no? Y luego, claro, los políticos dicen, a ver, votan menos, son pocos, y luego, ¿cómo llego yo a ellos? Porque los jóvenes son muy heterogéneos entre sí, tienen los intereses muy distintos y no usan los canales tradicionales de la radio, los medios de comunicación, de periódicos, televisión. No, en cambio los mayores pues son un bloque homogéneo. Básicamente, si tú les prometes que no se tocan las pensiones, no se tocan los impuestos, ya los tienes más o menos de tu lado, ¿no? Y encima usan los canales tradicionales, es muy fácil llegar a ellos. Y por lo tanto, los políticos lo que hacen es, por así decir, bueno, ellos quieren ganar elecciones, no son mala gente. Van un poco al electorado que les resulta más fácil.
No son mala gente, pero solo quieren ganar elecciones. Yo lo pondría...
Exactamente. Pero que te quiero decir, hay mucho cortoplacismo, porque solo quieren ganar las elecciones, pero también es verdad que a mí lo que más me preocupa es que el envejecimiento aún no ha empezado. O sea, porque si todavía dijeras, no, es que ahora estamos en el máximo nivel de envejecimiento y a partir de ahora las cosas van a mejorar. Digo, no. Es que los baby boomers todavía no han empezado a jubilarse. Imagínate lo que queda por delante. Y esto hace que esta demografía política pues va a hacer pues que prácticamente estas generaciones de jóvenes van a ser absolutamente invisibles, ¿no? Salvo que los votantes, todos nosotros, pues a partir de ahora, pues cuando tengamos que votar, pues digamos que pensemos en partidos políticos que piensan en ellos, más que nada, pues un poco porque los políticos entonces dirán, ostras, pues si ahora tengo que hacer algo para los jóvenes para que me voten, pues ya lo harán.
Carlota, ¿a vosotros os preocupa eso de que los políticos no piensen en los jóvenes?
A ver, yo antes de escribir el libro no estaba muy informada en este tema, pero sí me he dado cuenta es que somos una minoría y para mí, o sea, cuando escribí el libro, un tema que a mí es el que más me sorprendió y más me impactó fue el de la educación, ya que según los resultados de PISA no estamos nada bien y no solo no se invierte más dinero para intentar rectificarlo, sino que cada vez se va invirtiendo menos.
Claro, ese es el problema y eso lo contáis muy bien en el libro, que sale más rentable invertir en cuestiones de salud, porque la población envejece, en cuestiones de pensiones, que en educación.
Sí, sobre todo, a ver, yo creo que va a haber un aumento del gasto hacia mayores porque el envejecimiento conlleva a esto, ¿no? Pero cuando uno se lo...
Pero no puedes olvidar
lo
otro.
No puedes olvidar lo otro, porque además la educación es lo más importante. Porque antiguamente, cuando yo era joven, yo solo me tenía que preocupar en hacerlo mejor que mi padre y las generaciones de mayores. Pero es que estos chavales jóvenes tienen que preocuparse en hacerlo mejor que los jóvenes de otros países, porque la economía está globalizada, que ahora todo está globalizado. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Que les damos una educación que es mejor que la que se daba anteriormente. Eso no hay que olvidar, que siempre se está progresando, pero peor... que otros jóvenes de otros países. Y no solo eso, Pepa, es que además ellos están siempre preocupados porque siempre tienen que estar atentos a la tecnología y que la tecnología no haga lo que hacen ellos. Y por lo tanto, en ese mundo que les llega, tiene que ser todavía más importante la educación que nunca. Sí. Y no podemos permitirnos como país, según los países donde la educación, no solo el gasto educativo cae, sino que no representa, no está en el nivel de otros países similares, ¿no? De la mismo nivel de riqueza.
Bueno, hay que tener en cuenta que estos jóvenes han vivido siempre en crisis, en una crisis perpetua. Eso también hay que apuntarlo.
Es, también un poco lo apuntamos, ¿no? Ellos, que los pobres prácticamente, cuando yo era joven, la renta per cápita, ¿no? Que es verdad que lo de renta per cápita es un concepto económico, ¿no? Que lo típico es la media, ¿no? De lo que gana, escoger todo lo que se produce en un país y se divide por la población. Es verdad que hay problemas de distribución, etcétera. Pero cuando yo era joven, se duplicaba cada 10 años la renta per cápita. Cuando ellos prácticamente la renta per cápita no ha aumentado nada, porque les ha pillado una crisis tras otra. Y por lo tanto, pues claro, es que en un país donde la renta per cápita no crece, es mucho más difícil pues que haya la movilidad intergeneracional, que es lo que uno busca, o la movilidad absoluta, que los hijos viven mejor que los padres. Entonces, la renta per cápita no mejora. Y claro, las políticas que te harían mejorar la renta per cápita en un entorno de envejecimiento, pues sería todo lo que tiene que ver con la productividad, es decir, educación, emancipación, etcétera. Y justo es lo que no hacemos, ¿no? Nunca hay recurso para ellos.
Bueno, Carlota, tú has escrito el capítulo del cambio climático, porque es un asunto que te preocupa mucho. ¿Cómo encaras tú este tema?
Yo la verdad es que soy bastante pesimista ante este tema, pero porque es que solo se escuchan noticias malas y luego no se ve ninguna acción realmente impactante que vaya a suponer ninguna mejora. Y luego además, si esto lo añades los negacionistas, que a pesar de todas las investigaciones científicas que hay, lo siguen negando, pues es como que no hay mucha esperanza.
Ya.
Y yo creo que los jóvenes estamos más concienciados ante esto, porque al final es que somos los que vamos a tener que vivir con los resultados.
Sois los que vais a sufrir las consecuencias más directas, José.
Sí, antes estaba hablando de las políticas pensando en los jóvenes, y una parte importante de esas políticas tienen que ir por la línea justamente del medio ambiente y del clima, porque estamos ya, creo que, percatándonos que el cambio climático no es algo que vaya a llegar. El cambio climático está aquí, cada vez los impactos tienen una mayor magnitud, nos afectan a todos en mayor o menor medida, y eso, según las predicciones climáticas, pues va a ir a más. Esto no es irnos ya directamente al apocalipsis, hay maneras de adaptarnos a ese cambio, pero es fundamental que los dirigentes pues nos lleven por la buena senda, aparte de que nosotros tomemos conciencia del problema, ¿no?
Bueno, hemos descrito un poco el escenario. ¿Qué soluciones, qué medidas propones, Nacho, para contrarrestar los efectos de esa demografía política de la que hablábamos al empezar?
Claro, yo lo que veo fundamental es que la generación X y la boomer empiecen a votar, porque esto al final es una cuestión que la democracia es lo mejor que hay, y por lo tanto tienes que contrarrestar y votar partidos que favorezcan a los jóvenes, ¿no? Entonces, se nos habían ocurrido una serie de medidas. Una simplemente es para amplificar su peso en las elecciones. Yo creo que si un joven puede trabajar con 16 años y hacer un montón de cosas más, pues no entiendo por qué no puede votar con 16 años. Por lo tanto, yo bajaría la edad de voto a los 16, aunque con esto realmente no van a conseguir contrarrestar, ¿no? Porque el envejecimiento es tan intenso que no vas a conseguir contrarrestarlo, ¿no? Pero las otras medidas que proponíamos en el libro, que básicamente quiere, la primera son reglas fiscales, ¿no? Es decir, una, pues por ejemplo, no puede haber déficit estructural. ¿Qué es el déficit estructural? Es el déficit que tú tienes cuando la economía está a su pleno funcionamiento. Es decir, llega una pandemia, hay que gastar mucho déficit, vale, no pasa nada, se hace déficit, permitido. Oye, pero no puedes tener déficit mayor que tendrías cuando la economía está en su pleno funcionamiento. Es un déficit que se estima y que es el déficit estructural, porque esto lo que quiere decir que no pagas lo que te corresponde, solo estás pasando a las futuras generaciones. Por lo tanto, esto no debería ocurrir, ¿no? Y lo último, una regla fiscal que fuera de la siguiente manera. Imaginemos, por ejemplo, que yo con esto no me presentaría a las elecciones, no me votaría nadie, pero bueno, digamos como ejemplo, ¿no? Dicen, mira, cada euro adicional que vaya a las personas mayores, tiene que haber un euro adicional que vaya a las personas jóvenes, entendiendo el euro adicional para las personas jóvenes que tiene que ver con educación, con mejoras de la productividad, por ejemplo, a través de la emancipación, la vivienda, la lucha contra el cambio climático, es decir, un sentido amplio. Y por lo tanto, claro, entonces el político dice, ostras, pues si ahora tengo que hacer esto para los mayores para ganar las elecciones, tengo que hacer esto tanto para los jóvenes para... Bien. Hablo de euros adicionales, porque ya la tarta ya está muy desequilibrada, es decir, que no nos olvidemos que cerca del 80% del gasto social ya va a mayores. Esto ya se queda así. Esta es la tarta que se reparte ya de esta manera, pero a partir de ahora, si das un pedacito más de tarta a los mayores, pues al menos un pedacito de tarta similar a políticas a los jóvenes en sentido amplio. No estamos hablando de Interrail, ni el bono, que está bien que les den el bono cultural y todo. Estamos hablando de realmente dinero de verdad, recursos, ¿no? En vivienda, para el alquiler para jóvenes, etcétera, ¿no? Yo creo que ese sería un poco un programa electoral, pero claro, con esto yo creo que no
se ganan elecciones. Bueno, pero está muy bien reflexionar con vuestro libro, La juventud atracada, cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes. El libro que ha publicado Península, de José Ignacio Conde Ruiz, Nacho Conde Ruiz, nuestro economista, y su hija Carlota Conde Gasca. Muchísimas gracias a los dos.
Muchas gracias,
Pepa. Enhorabuena y que vendáis muchos libros aquí en la feria.
Sí, eso es lo importante, eso es verdad.
Gracias. Enhorabuena, gracias. Carlota. Gracias.